Egunon.
¿Qué tal ha comenzado el año en Irún? Tuvimos constancia del desalojo de una fiesta ilegal en un pub en Nochevieja. ¿Algún otro incidente destacable?
No, afortunadamente ese fue quizá el más grave, lo cual significa mucho en una ciudad de 63.000 habitantes. Pues yo creo que, aunque tenemos que poner el foco siempre en las noticias de este tipo, como es lógico, pero yo creo que hay una inmensa mayoría que se ha comportado francamente bien y espero que eso tenga alguna recompensa también, en términos de salud pública, por lo menos.
¿En qué sentido?
Bueno, que las cosas por lo menos no se disparen y que los datos que estamos escuchando, que no son, digamos, no son buenos, pues se puedan seguir conteniendo en Irún como por lo menos hemos tenido hasta ahora. Estamos en una cifra de contagios que, bueno, siendo preocupante, pues está por debajo claramente de la media de Guipúzcoa y de Euskadi. Y bueno, yo quiero pensar que los ciudadanos tienen mucho que ver con su comportamiento. Quiero pensar eso.
Deberían de ablandarse las restricciones en municipios como, por ejemplo, Irún, que tiene contagios por debajo de la media en concreto.
Bueno, no soy yo quien tiene que valorar esto, ¿no? Desde el punto de vista de funcionamiento de la hostelería y del comercio, hemos mantenido una continuidad con los criterios que se han marcado desde el LAVI, desde el Lendakaritza, y entiendo que son las autoridades sanitarias las que nos tienen que ir marcando la pauta. A mí lo que me produce buenas sensaciones es que a lo largo de estos meses esos datos hayan sido, dentro de la preocupación, pues razonablemente buenos, y que eso yo creo que tiene que ver también muchas veces con el comportamiento de las personas, de los hosteleros, en definitiva del conjunto de la ciudad. Pero en fin, no me corresponde a mí avanzar en esos terrenos en que yo creo que son las autoridades sanitarias las que tienen que marcar las pautas.
Alcalde, año nuevo y casi gobierno de coalición nuevo. Es cierto que lo firmaron en 2020, pero ¿cómo está siendo la experiencia?
Bueno, la verdad es que hasta este momento, si dijera que mal, pues mal sería la cosa, ¿no? Mal estaría, acabamos de empezar. Hemos dado los primeros pasos. Yo creo que en este momento los nuevos delegados están adaptándose a sus nuevas responsabilidades. También es un cambio de mentalidad. Cuando un grupo político, desde su origen, digamos, ha formado parte de lo que es la oposición o de las tareas de oposición en un ayuntamiento, cambiar el chip lleva su tiempo, ¿no? Pero yo estoy satisfecho. Creo que hemos empezado a dar los primeros pasos como gobierno con mucha sensatez, con tranquilidad, con un programa de gobierno que es muy claro y que hemos pactado ambas partes y que es lo que nos ata y nos une. Y sobre todo buscando ese horizonte de estabilidad y de tranquilidad en unos tiempos que, como se ve, no solo por la salud, que ya es bastante, sino también por los problemas sociales y económicos que se están derivando de esta pandemia, pues van a ser unos tiempos difíciles, complicados.
Hablando de estabilidad, fíjese lo que ha ocurrido en la política municipal de Guipúzcoa en estos últimos meses. Ustedes en Irún firman un acuerdo para gobernar en coalición con Podemos, EH Bildu además apoya sus cuentas, en Eibar hay un acuerdo inédito entre PSE, también PNV y EH Bildu sobre varias partidas de presupuestos. El PSE en Guipúzcoa está ensayando una manera de nueva de hacer política de pactos en Euskadi.
Bueno, no sé si soy la persona adecuada para dar esa respuesta, ¿no? Yo puedo dar la respuesta que afecta a mi municipio, ¿no? Y además creo que es obligación de cualquier responsable público en estos tiempos, sobre todo, aprobar las cuentas y dar un horizonte de estabilidad. Es verdad que hay unos parámetros, digamos, en los que se mueve la política vasca, de acuerdos del Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco, que en algunos sitios o en muchos sitios funciona bien. En el caso de Irún, desde el primer momento, después de las elecciones municipales, nosotros intentamos acuerdos en esa línea, no han sido posibles, y pasado el tiempo y sobre todo metidos en una pandemia que tiene pues las características que tiene esta nuestra, con todas las consecuencias, como decía antes, sociales y económicas que se derivan de ella, además de las sanitarias, pues a mí me parece que era obligado tener un gobierno de mayoría para afrontar lo que viene, para afrontar lo que tenemos y lo que viene, ¿no? Que desde luego no sabemos exactamente qué va a ser, pero no tiene buena pinta, ¿eh? No tiene buena pinta. Y por tanto, mi obligación como alcalde y la de mi grupo era conseguir esa estabilidad alrededor de un programa de gobierno que es público y conocido. Y bueno, yo no sé si eso hace, no sé si una golondrina hace primavera, ¿no? No lo sé, pero desde luego mi intención era simplemente la de buscar para el ámbito de Irún un acuerdo de estabilidad que diera certeza y que nos diera un terreno de gestión de aquí al 2023 que creo que va en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de Irún.
¿Y eso se podría extender a otros territorios? Se lo pregunto porque además de alcalde de Irún, usted es vicepresidente de Eudel y bueno, pues se supongo que también tendrá una visión de la municipalidad del territorio, ¿no?
Sí, no lo sé. Yo no quiero meterme en otros. Yo observo la política en otros ámbitos y bueno, y creo que cada alcalde y cada responsable local tiene que, bueno, intentar buscar lo mejor para su municipio y desde luego las mayorías que aprueben un presupuesto y que den estabilidad y si es posible que aprueben un programa de gobierno. Ojalá que allá donde eso sea posible se pueda hacer con el Partido Nacionalista Vasco. Yo con eso. Creo que digo bastante, ¿no? Pero si eso no fuera posible, pues ¿qué voy a decir yo? Si nosotros lo que hemos buscado es la alternativa posible en este momento para construir una mayoría de gobierno y dar, como decía, certidumbre y estabilidad.
Hace unos días se escribió una carta como vicepresidente de Eudel junto con Nagore la alcaldesa de Azpeitia de EH Bildu y también vicepresidenta de Eudel, en la que comunican al Lendakari su inquietud y también su decepción por la poca información que han recibido sobre los criterios para aprobar los presupuestos que optarían a los fondos europeos. También hablaba de desequilibrio territorial. ¿Han recibido respuesta del Lendakari?
A día de hoy no, que yo sepa. Es verdad que esto se envió los últimos días de diciembre y, en fin, hemos tenido muchos días festivos. O sea que no quiero con esto, establecer una nueva queja. Para mí lo más importante es, sobre todo, hacer una reflexión de fondo, que me parece que en los tiempos que estamos viviendo tiene mucha importancia, ¿no? Los fondos europeos van a ser una palanca de desarrollo importantísima para el país, pero también, en definitiva, para cada uno de los pueblos y ciudades de Euskadi, cada uno en la medida en que tenga sus proyectos y, desde luego, en la medida de su tamaño y de su peso dentro de lo que es la economía de Euskadi, ¿no? Y a mí y a otros alcaldes y alcaldesas nos ha preocupado que, por un lado, no hemos visto criterios claros, o no hemos visto criterios sobre los que se ha construido la propuesta, y sí hemos visto que, en muchos casos, se han incorporado proyectos de algunos municipios, de las capitales vascas en concreto, que son proyectos municipales, que yo creo que son absolutamente respetables, pero que son proyectos municipales, y no se han incorporado otros proyectos que, no siendo de las capitales, yo entiendo que son, como en el caso de Irún, algunos proyectos de país, proyectos tractores, proyectos que pueden impulsar un territorio, como el caso del territorio de Guipúzcoa. Pero esa es la preocupación y esa es la reflexión de fondo, de ahí la carta. Esperamos una contestación, pero sobre todo queríamos poner encima de la mesa una reflexión y una preocupación que en los tiempos que corren nos debe ocupar a todos, porque tenemos que salir de esta situación, que es una situación muy difícil y va a ser muy difícil en lo social y en lo económico. Tenemos que salir a una, es decir, no cabe una Euskadi de dos velocidades o que unos salgan, digamos, con más impulso y otros salgamos con menos. Yo creo que cuando hablamos de equilibrio territorial hablamos de esto, de que todas las ciudades tienen que tener sus oportunidades y yo creo que tiene que haber criterios claros y a todos se nos tiene que dar las mismas oportunidades de cara a esa financiación europea que va a ser importantísima para nuestro impulso de futuro.
¿Y usted cree que Irún se ha quedado fuera?
Bueno, yo no dramatizo porque sé que hay otras oportunidades y me ha dicho todo el mundo, bueno, tranquilo, tenemos, ahora va a haber fondos de concurrencia y va a haber segundas y terceras oportunidades y también está pendiente lo que se decide en Madrid. Bueno, soy consciente de todo eso, pero es evidente que en esta primera fase, en este primer momento, los proyectos que nosotros teníamos presentado, que son proyectos de alcance estratégico, los hemos trabajado mucho, se los enviamos a todo el mundo, por supuesto al Lendakari o al Gobierno, a la Diputación también, al Gobierno de Madrid, los hemos enviado a todas partes con tiempo, con una reflexión que hicimos de todos los partidos políticos del Ayuntamiento de Irún, que no fue solo del Gobierno, con la participación de un foro socioeconómico que tenemos en la ciudad. En definitiva, nos hemos preocupado por construir esos proyectos que teníamos en el Ayuntamiento, pero que les hemos dado la forma y quizá el carácter integral como para poder optar a financiación europea. Entonces, es verdad que nos ha parecido, es doloroso y nos ha parecido injusto que algunos de esos proyectos no se hayan tomado en este momento en consideración y se hayan tomado en consideración iniciativas o proyectos de municipios que, en nuestra opinión, y no hay más que repasar el listado, pues tienen un alcance que desde luego no es de proyecto tractor, no son proyectos estratégicos. Estamos hablando de ampliaciones de bibliotecas o de ampliaciones de zonas deportivas o de políticas de movilidad sostenible que cualquier ciudad de este país, de Euskadi, de cierto tamaño, pues puede tener. Son proyectos que podemos tener y podemos llevar adelante y que, bueno, pues una vez que se decide incorporar, por ejemplo, de los de las capitales, ¿por qué no los de otros? Y desde luego, si solo había que incorporar proyectos tractores, pues vayamos a proyectos tractores en esta primera fase, con independencia de cuál sea el tamaño del municipio que los proponga. En fin, por ahí va nuestra reflexión y eso es lo que le hemos transmitido al Lehendakari. Por cierto, con el máximo respeto y con argumentos, porque yo quiero también salirme un poco de otros tipos de enfrentamientos o de choques. Nosotros lo que estamos buscando es la reflexión y, sobre todo, que se corrijan, que se puedan enmendar estos, lo que son, en mi opinión, pues problemas o errores, para que todos podamos tener oportunidades de cara a esos fondos europeos.
Es cierto que la carta estaba dirigida al Lehendakari, pero quien ha aprobado esa lista de proyectos es el Gobierno, el Consejo de Gobierno. ¿Se ha puesto usted en contacto con algún miembro de la parte socialista de este Gobierno?
Sí, claro, yo he transmitido, por supuesto que sí, he transmitido esta reflexión y esta preocupación y han tomado nota y tengo la confianza de que esto sirva para el objetivo que yo tengo, que evidentemente tiene que ser el de corregir esa lista de proyectos y en algún momento incorporar proyectos, no solo de Irún, pero entiendo que en mi caso tengo que defender los proyectos estratégicos de la ciudad que puedan sumar y contribuir a la recuperación de Euskadi. El Lehendakari hablaba del renacimiento de Euskadi, tenemos que renacer juntos, ese es desde luego mi objetivo también como alcalde de Irún y me gustaría que fuera de verdad un renacimiento de todos juntos y evitando, como decía antes, que haya como dos velocidades, ¿no? Unos que puedan salir antes, más rápido, y otros municipios o comarcas que nos quedemos atrás, no por falta de proyectos, sino porque, bueno, pues los criterios que se utilicen en un momento determinado no nos tengan en cuenta. Y a veces, bueno, pues hay que, no sé si alzar la voz o simplemente levantar la mano, yo creo que esto es sano en la democracia, y dar explicaciones y pedir explicaciones también, porque así mejoran las cosas.
Alcalde, hace unas semanas, el exdirigente socialista Jesús Eguiguren reivindicó aquí en Radio Euskadi un PSE más relevante, que no se ha visto como muleta del PNV. ¿Está usted de acuerdo?
Pues no quisiera yo entrar en ese tipo de reflexiones, ¿no? Porque no me tocan. Creo que Jesús Eguiguren es una persona absolutamente indicada, ¿no?, para hacer ese tipo de reflexiones por su trayectoria y por lo que ha aportado, no solo al Partido Socialista de Euskadi, sino a este país. Yo creo que Euskadi a Jesús le debe mucho. Yo respeto mucho sus opiniones y desde luego le puedo asegurar que siempre las tengo en cuenta.
¿Qué le parecen las declaraciones del secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi, de Víctor Trimiño, criticando el acercamiento de los socialistas a EH Bildu y hablando de blanqueamiento?
Bueno, yo creo que a eso ya le respondió la secretaria general del Partido Socialista y Vicelendakari, Idoia Mendia, ¿no?, cuando, bueno, le dijo que aquí lo que se habían producido era acuerdos para aprobar un presupuesto, que es un presupuesto bueno para el país, para el conjunto, y por tanto también para los vascos y las vascas. Es decir, que estamos hablando de para qué se hacen las cosas y no con quién se hacen las cosas. Y tenemos que ser capaces también un poco en este país de poner el foco en eso, en los contenidos y en los objetivos que perseguimos. Y en todo caso, acordar un presupuesto, yo lo he hecho en Irún, con Podemos y con Bildu, no es pactar un gobierno. Yo creo que esa distancia, esa diferencia se entiende bien y en todo caso me parece que Euskal Herria Bildu es un grupo político elegido en nuestros ayuntamientos, forma parte de la vida política, desde luego local y del país, en cualquier instancia en la que esté representada, y por tanto, a estos efectos, yo soy partidario de poder hablar con ellos y de poder llegar a acuerdos, siempre que sean acuerdos coherentes con las políticas que estamos defendiendo y que siempre tienen que ser acuerdos a favor del país. Y no tengo ninguna duda que fue así en este caso. Por tanto, bueno, pues la respuesta la dio Idoia Mendia y yo comparto la respuesta que le dio Idoia Mendia al secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi.
¿Podríamos ver a corto o medio plazo un gobierno, o a usted le gustaría, un gobierno vasco, PSE, Podemos, EH Bildu?
Desconozco, desde luego ahora es imposible, porque creo
ahora
que no,
imposible,
los números
sí.
no dan. ¿Y qué vaya a pasar en el futuro? Pues es que si hay algo que no está escrito en ninguna parte es el futuro, porque el futuro siempre se construye, ¿no? Cada día se construye, como estamos viendo, por cierto, en estos tiempos que la política es tan cambiante, ¿no? Se construye sobre la base del posibilismo, del pragmatismo y sobre la base del beneficio de los ciudadanos. Por tanto, yo creo que nadie puede descartar nada en ningún caso y con nadie. Otra cosa son las líneas éticas que se puedan establecer y que mi partido, desde luego, ha establecido para que un día, en algún momento, se puedan producir acuerdos de más calado que un acuerdo presupuestario con todo el mundo de la izquierda. Berchale, no lo he dicho yo, lo dice mi partido político y yo lo comparto. Por tanto, el tiempo irá marcando el ritmo. Es evidente que las cosas están cambiando a bastante velocidad y que los acuerdos que se han producido en Madrid entre H. Bildu, también el PNV con el gobierno, pues yo creo que marcan un nuevo escenario, un nuevo terreno de juego que vamos a ir viendo cómo evoluciona. Yo creo que tampoco hay que tener ansiedad, las cosas se van a ir produciendo en la medida en que los ciudadanos y las circunstancias las propicien y bueno, pues el tiempo dirá.
Un par de preguntas más de ámbito más municipal. ¿Se debería profundizar en las relaciones transfronterizas? Porque el alcalde de Hendaya ya dijo que sí.
Sí. Bueno, sin duda. Es que nosotros siempre hemos visto esto que llaman las relaciones transfronterizas de una manera distinta, porque para mí Hendaya forma parte de la comarca del Bidasoa. Y Hendaya, Hondarribia, incluso nuestros vecinos navarros, pues forman parte de una realidad que es social, comercial, cultural, humana, que los que vivimos en ese entorno, pues vemos con total normalidad. Es decir, cuando yo cruzo el puente Avenida y voy a la playa de Hendaya, voy a pasear, no tengo la sensación de estar haciendo un paso fronterizo o estar haciendo, digamos, una convivencia transfronteriza, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar espacios naturales de relación y es la bahía de Chingudi y las tres ciudades que Hondarribia, Irún, Hendaya, desde hace mucho tiempo. Nuestros ciudadanos y nuestras instituciones tenemos acuerdos que nos permiten, pues por ejemplo, tener una línea de transporte que une San Juan de Luz, Hendaya, Irún, por ejemplo, tener políticas compartidas en materia de impulso turístico, de fomento del euskera, de colaboración entre clubes deportivos, incluso en el ámbito del medio ambiente. Tenemos algunas iniciativas muy importantes que han contribuido a que nuestro río Bidasoa pues esté con aguas de mucha más calidad, precisamente porque la cooperación entre las dos ciudades, en este caso Irún y Hendaya, la hemos visto como una necesidad, más allá de que, bueno, pues formalmente pueda haber una frontera que ya no es física, pero bueno, que sigue existiendo, ¿no?, en la mitad del río. Por tanto, yo soy un gran defensor de esas políticas que se consideran transfronterizas, pero que, en fin, para mí son realmente políticas que hagan la vida más fácil de las personas que vivimos en entornos que han sido frontera en Europa y que tienen que tender a desaparecer, porque estamos en un proyecto común, que es el proyecto europeo, y me parece que una de las ventajas es que esos bordes que teníamos antes, que eran líneas de separación, pues se conviertan en zonas de contacto y zonas de convivencia.
Una última cuestión. ¿Respira más tranquilo ahora que el megaproyecto de Zaldunborda ha quedado apartado?
Bueno, nosotros no estábamos de acuerdo con ese megaproyecto y ya, bueno, pues lo hemos trasladado en opiniones plenarias y se lo hemos trasladado también a la propia sociedad de Irún. Y yo creo que sí, que todos estamos más tranquilos, porque también está más tranquilo por esto el sector comercial, y creo que lo que tenemos es que trabajar de cara al futuro unidos en diseñar pues un fortalecimiento del comercio de proximidad, incorporándolo a las nuevas líneas que marca la digitalización y el nuevo mundo que se nos abre paso, y tratar de combinar lo bueno de ambos mundos, del mundo analógico, esa relación personal de nuestro comercio, esa calidad, ese trato individual, con las ventajas que también nos ofrece el mundo digital, en lo que es diversidad, en lo que es a lo mejor eficacia o comodidad. Y lo mejor de ambos lados tenemos que sintetizarlo, pero en un comercio urbano, en un comercio que apueste por las ciudades y por nuestro modo de vida. A mí me parece que eso es lo más sensato y, por tanto, bueno, pues sí, en ese sentido puedo decir que estoy más tranquilo si ese proyecto no va adelante, por muchas razones que tampoco vendría al caso ahora profundizar en ellas, ¿no?
Pues José Antonio Santano, alcalde de Irún, gracias, es que ricasco por haber estado esta mañana en Boulevard.
Muy bien, Suri, muchas gracias y a tener un buen año, espero que mejor que el 2020.
Es que ricasco, esperemos.